lo vuelve una persona de consulta cada vez que queremos comprender esto tan complejo como lo es la economía. ¿Cómo le va, señor Néstor Forero? Buen día. Gastón Ibarrola lo saluda desde la radio pública. Un gusto tenerlo de vuelta, ¿eh?
Buenos días, Gastón. Muchas gracias por llamar y muchas gracias por tus palabras introductorias.
Bueno, muchos temas, Néstor, pero voy a tratar de aprovecharlo enfocando en uno o dos ejes para que nos ayude a comprender. El tema de la inflación tuvo, bueno, según el INDEC, tuvo una leve desaceleración. No alcanza como para convertirse en un alivio. Otra vez otros rubros dentro, desglosando, como los productos frescos tuvieron una suba importante, la carne también. Bueno, y tras conocer ese índice, de vuelta un aumento en los combustibles. Yo lo primero, mi primera pregunta antes de ir al global de la inflación es si esto que decía yo, ¿no? Un aumento de los combustibles matemáticamente debe ser trasladado a la góndola, a propósito de eso que ya entendemos que el grueso de la producción argentina de alimentos se traslada por flete, por tierra, por ruta, pero ¿es tan así, Néstor?
No es tan así, no debería serlo. Porque en la estructura de costos, el flete es una parte importante, pero no es significativa. Es decir, usted tiene que entender que en el peor de los casos, el flete, pues, pongámosle que a usted el flete es el 20% de su estructura de costos, es decir, del costo total de su producto. Si el flete aumenta el 15%, es el 15% del 20%. ¿Eh? Entonces, lo que a usted le aumentó, en realidad, fueron 3 pesos, no fueron 15. ¿Eh? Porque 15% de 20%. Así que no es así que el traspaso debe ser directo. Acá ahí están los grandes formadores de precios, las grandes concentradores, como uno de o el principal responsable, porque en esta lucha por el ingreso ellos nos están robando a todos, para hablarlo claramente. Cuando a usted le dicen que le aumentó el 15% la nafta o el combustible y le aumentan el 15%, y a usted le aumentó el 3%, en nuestro ejemplo, y si es menor la incidencia del flete, es menor todavía, nos están robando.
Claro.
Y, así que los grandes formadores son los grandes ladrones, digamos, de nuestro bolsillo. Pregúntale a los productores cuánto ganan para producir los alimentos que llevamos a nuestra mesa.
Buen punto. Buen punto.
Y fíjense cuánto es la diferencia.
Claro.
Entre el precio que ellos pueden lograr vender al precio que está en nuestra mesa. Ahí está el grueso de nuestro problema. En la cadena de transferencia, en la cadena de los supermercados, en las grandes distribuidores, donde ahí es donde se ensañan contra el salario de los trabajadores y el salario de todos los argentinos.
Buen punto, ahí está. Néstor, vamos por ahí. ¿Quiénes son los grandes formadores de precios? Porque, por ejemplo, yo voy y hablo con un representante de la Cámara de Supermercadistas del Chaco y te dice, no, nosotros no somos formadores de precios, te dice. Y te vas y hablas con un distribuidor y te dice lo mismo. Y al final, entonces, ¿quiénes forman los precios?
Sí, forman los precios en los grandes supermercados. Fíjese, hace pocos días hubo también una manifestación de un productor de bebidas no alcohólicas, gaseosas, que dice, si yo le vendo en los supermercados, me fundo.
Orlando Canido.
¿Cuáles son? ¿Eh?
Orlando, claro. Canido, el de Manaus.
Claro. Y es verdad, ¿qué condiciones le ponen a los productores para vender en los supermercados? Es decir, yo no fui. Esta es la política de que yo no fui. Eso es fundamentalmente son los grandes responsables, los supermercadistas, y los grandes acopiadores que lucran con el esfuerzo de todos los argentinos. Y eso es una de las razones claro. de la inflación.
Buen punto.
Pero uh-huh. no es la única, Hay otra que nadie habla, porque de esto no se puede hablar, que es la tasa de interés. La tasa de interés que nos cobran a los argentinos es exorbitante, no existe en el mundo. Es algo, una confiscación. Fíjese que el año pasado los bancos declararon una ganancia en plena pandemia de 1 millón, de 1.000 millones de pesos por día. Fíjese, ustedes quieren reactivar el consumo argentino, solucionemos el problema de las deudas de las familias, que el Estado le compre a los bancos, a las financieras, las deudas de la de la familia y se las refinancie en cómodas cuotas. Si usted tiene una familia que está súper endeudada, es un gran alivio y es traerle paz a los argentinos.
Claro.
Si usted le quita la presión que día a día las tarjetas de crédito, los bancos, generan hacia los deudores argentinos. Y es reasignar solamente un par de semanas de ganancia, nada más. Es decir que si queremos pacificar a los argentinos, tenemos que empezar a solucionarle los problemas. Y uno de los problemas es la angustia que tiene por las deudas. El país está endeudado, y así como está endeudado el país, están las familias y están los productores.
Sí, para darle simplemente un ejemplo, abonando a lo que usted está contando, ¿no? De en los últimos tiempos, si me acuerdo claramente, había familias completas que tenían que tomar un préstamo o pagar los servicios de la casa con la tarjeta, una cosa inusitada, y por eso se fueron recargando muchas de las cuentas de la familia argentina, que es cierto, como usted dice, están recalentadas, están con las tarjetas reventadas o al borde de, y encima con los intereses que nos cobran. Y claro, y los salarios no acompañaron ese movimiento tampoco. Los salarios van por la escalera, los precios y los aumentos por el ascensor.
Sí, pero eso es el criminal. Financieramente, esto es un crimen. No lo digo por mi libro, sino simplemente que el esfuerzo de toda los argentinos, la resignación de una buena alimentación, la cantidad de enfermedades que ha producido esta angustia financiera, para que un grupo muy pequeño de privilegiados ganen fortunas diarias, como los bancos, de 1.000 millones por día en plena pandemia. Es criminal.
¿Usted cree que estos acuerdos que está haciendo sectorialmente el gobierno nacional con diferentes actores de la economía van a funcionar, van a servir para contener precios?
Yo creo que la solución son integrales, no parciales.
Claro.
Si no solucionamos el tema de la tasa de interés, si no solucionamos el tema de la cadena de producción, si no solucionamos los abusos de los supermercados, no tiene solución. Es patear para adelante, es muy buena, son buenas intenciones, pero no alcanza.
Néstor, acá me manda una pregunta un amigo, me parece interesante, se la voy a trasladar a usted. Dice, ¿cómo hacen los grandes supermercados para ofrecerme, por ejemplo, un tomate al natural a un precio X, y si me llevo dos, el segundo a la mitad o menos de la mitad? O ahora me está regalando el producto, o antes me estaba cobrando con sobreprecio. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo se entiende eso?
Es que ahí está la prueba de que nos están robando. porque el supermercado, al venderle el segundo tomate, tampoco pierde. No le está regalando nada. Al contrario, le está colocando el tomate antes de que se pudra. Antes de que, si lo tiene que mandar de vuelta a la cámara frigorífica, va a tener un mayor costo. El costo del mantenimiento del frío. Entonces, antes del mantenimiento del frío, que es un costo que ellos sí tienen que pagar, resignan en ganar el margen que están ganando.
Claro.
Pero ningún supermercado, por hacer oferta, pierde plata. Y eso es la prueba que nos están saqueando, que saquean el bolsillo de los argentinos.
Viene muy bien el ejemplo del tomate. El ejemplo del tomate, además, Néstor, viene muy bien porque es una materia prima que en su momento, hace no tanto tiempo, estaba a 400 pesos el kilo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacían para tener esas ofertas ellos?
Claro, exactamente. Y pregúntele al productor, ¿cuánto le pagan por el kilo de tomate o por el tomate que nos ofrecen a nosotros?
Ahora, por ejemplo, sí.
Que la diferencia es 10 veces, es decir, están ganando 1000%, como mínimo.
1000%, por ejemplo, por cada puré de tomate que venden.
Claro. Entonces, si usted gana tanto, ganar 1000 y no ganar 500 es lo mismo, es una fortuna igual. Usted no vio que los dueños de los supermercados son gente pobre. Al contrario, los pobres son los productores que tratan de colocar su producción en esas grandes cadenas de comercialización. La ley de góndola es una excelente ley, pero hay que tener poder, hay que tener fuerza para poder aplicarla. Es decir, nos está faltando la fuerza del Estado. Necesitamos más Estado para preservar el salario y el consumo y la canasta alimentaria de los argentinos.
Bueno.
Necesitamos más Estado, más fuerte. No queda más remedio, porque usted, a un ladrón, puede ser que lo concientice. Pero a alguien que ha hecho del latrocinio su forma de vida, no, es muy difícil.
Bueno, me quedan algunos minutos. Quiero aprovecharlo usted para que nos hable de dos indicadores que son positivos, completamente interesantes y esperanzadores. Uno tiene que ver con el sector de la construcción, que dio para arriba, de vuelta en febrero. En enero ya había repuntado mucho. Y el otro también tiene que ver con la industria automotriz, que también está dando señales claras de reactivación. El otro día el presidente estuvo reunido con los principales ahí actores de la industria y, bueno, lanzaron un programa que tiende a fortalecer las exportaciones también. ¿Cómo ve estos indicadores? ¿Los ve con futuro? ¿Cómo cree que se van a comportar en los próximos meses? ¿Son señales realmente de esperanza? ¿La economía se está poniendo en marcha o son casos aislados?
No, es política del gobierno haber reactivado la construcción. Por lo que mueve la construcción en sí mismo, que mueve tantos y tantos gremios, tantas y tantas industrias, y también el mercado automotor. Y me parece muy bien que hayan aplicado una rebaja y una motivación para exportar, porque uno de los grandes problemas que tuvo la Argentina es que por mantener un nivel de actividad en el sector automotor, importábamos más que lo que exportábamos. Entonces teníamos una balanza comercial deficitaria. Es decir, para darle trabajo a los argentinos teníamos que una un problema monetario, un problema de divisas, porque importábamos más de lo que exportábamos.
Claro.
Me parece muy bien que eso tienda a equilibrarse, porque si no, desequilibra todo un plan económico. Son dos buenas medidas que esperemos que repercuta. Ahora, hace falta un plan de reindustrialización general para la República Argentina.
Necesitamos más fábrica de puré de tomate, Néstor, ¿no le parece?
Exactamente, y necesitamos una reforma impositiva muy grande para volverle a dar algún grado de autonomía a las provincias, para que el gobernador de cada provincia no tenga que estar pidiendo favores para que le giren,
claro,
los fondos que le pertenecen. Entonces se hace necesaria una reforma integral desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los impuestos, como así también lo que hace a la coparticipación federal, para que no una persona elegida por el pueblo mediante elecciones democráticas, sino un funcionario, un oscuro funcionario en una oscura oficina, le diga sí o no a tantas y tantas voluntades de los ciudadanos de cada una de nuestras provincias.
Profesor, le agradezco intensamente por su tiempo. Gracias por pasar por Nangayarac en la Radio Pública.
Muchas gracias por llamar, Gastón.
Un abrazo muy, pero muy grande. Estamos hablando con el profesor Néstor Forero, un experto economista, sabe un montón, de hecho estuvo vinculado a la gestión pública en tiempos pasados, y lo vamos a seguir llamando para que nos enseñe un poco más, ¿no?, los ejemplos que nos ha dado sobre el tema de cómo comprender lo que está pasando con la inflación, los formadores de precios. Está genial. Nos vamos a la pausa, el corte, top horario, 10 de la mañana exactamente en toda la Argentina. Llega la información, la noticia, con Patricia Leguiza.